prnoticias.com. Podcast Onda CRO Play.
En el podcast de hoy vamos a hablar con una persona que es referente en el sector audiovisual en España y que hace unos meses publicó una novela, pero no una novela cualquiera, sino una que te permite tener una experiencia inmersiva para sacarle más jugo. Y es que la tecnología nos está abriendo caminos que hace bien poco pensábamos que eran imposibles, ¿no? Y como es el caso, si disfrutar de un libro es una buena experiencia, disfrutar de un libro donde puedas tener al mismo tiempo otra serie de experiencias, pues hacen que este libro, pues sea único. Hoy hablamos con Manuel Ríos y de su novela Círculos.
Branded Content con Jaime López Amor.
Manuel Ríos, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, encantado otra vez de tenerte por aquí.
Sí, hacía tiempo que no venía, pero ya sabes que siempre estoy encantado.
Bueno, ya sabes que nosotros tenemos las puertas abiertas para ti. Bueno, Manuel Ríos, como todos sabréis, es licenciado en Ciencias de la Información. Manuel ha trabajado, yo creo, en las productoras más importantes de España, como son Globo Media, Boca a Boca, has trabajado en Diagonal. Sí. Manuel Ríos es el responsable de muchas de esas series que hemos visto en la televisión, como Colegio Mayor, como Médico de Familia. Tu último proyecto fue hace bien poco, Sin Identidad.
Eso es, sí.
Que funcionó muy bien, ¿no?
Sí, sí, un aspecto muy curioso.
Bueno, y ahora llegas con una novela, con Círculos, ¿no? Que es un thriller, ¿no? Donde la televisión y las redes sociales son protagonistas, ¿verdad?
Sí, eso es. Mira, a mí para entender un poquito de qué va Círculos, me gusta contar el arranque. No es hacer un gran spoiler, como decimos ahora, porque son las primeras 20, 30 páginas. Pero imaginémonos que estamos en un mundo que la crisis no se ha superado, que ha ido a peor, que de repente en 2 o 3 años las cosas se tuercen, o sea, es un futuro inmediato, ¿no? Y estamos en un gran concurso de televisión que se emite a nivel europeo, con mucha audiencia muy alta, y llega la prueba final, donde el premio es un apartamento en Miami, estupendo, y para conseguirlo hay un concursante, el finalista, que tiene que bucear en una pecera inmensa, y tiene que bucear 5 o 6 metros, y en unos cofres que hay al fondo tiene que buscar una llavecita, y si encuentra la llave y sale a la superficie, gana el premio. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que hay un pequeño problema, y es que en esa pecera en la que tiene que nadar hay 2 tiburones. Uh-huh. Pero bueno, todo tiene truco en televisión, y entonces los tiburones realmente están sobrealimentados, incluso se les administra un somnífero para que estén tranquilos. De hecho, es una prueba que están pensando casi quitar, porque no acaba de funcionar del todo. Uh-huh. Pero en esta ocasión, cuando el concursante bucea, coge la llave y va a subir a la superficie, uno de los tiburones reacciona y le muerde un brazo. El otro, al ver la sangre, también reacciona. Bueno, se lo comen en directo. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente, como os podéis suponer, esto se convierte en trending topic a nivel mundial, ¿no? Entonces todo el mundo empieza a tuitear sobre esto. Se produce un acontecimiento increíble. La cadena continúa emitiendo durante unos escasos minutos antes de que corten. Y bueno, ante esta situación hay un policía, un viejo policía peculiar. Yo creo que es un personaje muy interesante, que le parece que a lo mejor las cosas no han sido accidentales, ¿no? Que a lo mejor hay algo ahí detrás. Y ahí, eso es como arranca la novela, y a partir de ahí, bueno, pues es un crescendo de una investigación policial compleja, diferente, ¿no?
Ajá, o sea, mezclas thriller, televisión,
eso es. redes sociales. Muchas redes sociales, sí. Es una novela muy actual en ese sentido. Bueno, estamos viendo que pasan estas cosas, ¿no? Vemos lo de estos días que pasa lo del guardián invisible, de repente alguien, y ese poder de las redes sociales que se echan encima de un tema, un poco a lo loco, porque hay veces que pueden machacar a una persona, una película o tal, sin pensar, ¿no? Pues bueno, de esto va un poco también la novela.
Sí, y sobre todo que también las redes sociales, o para bien o para mal, amplifican, ¿no? lo que es un contenido, lo que es una noticia.
A veces de una anécdota parece que aquello ha sido una cosa súper importante, ¿no? A veces hay 4 tweets que marcan una tendencia porque son importantes o porque un medio los recoge, y parece que muchísima gente opinó eso, y al final no, a veces son 4 o 5 tweets a lo mejor un poco relevantes, ¿no?
Ajá. Nada, muy interesante. Pero Círculos no solo queda en una novela, ¿no? Hay algo más, ¿no? No se trata solo de leer.
Sí. A ver, Círculos tiene como 2 niveles. Pues 2 círculos, en parte se llama así. El primer círculo y el primer nivel es una novela. Es una novela que se puede leer como novela. O sea, es decir, también hay gente que a veces le asusta. Una novela interactiva, tú eliges el final. No. Es una novela. Que tú, si te gusta la novela, la compras en cualquier sitio. Está en todos lados, en las grandes tiendas, en las grandes librerías. Y tal. La compras y te la empiezas a leer y la terminas de leer. Y en sí mismo tiene sentido, no necesitas más. Uh-huh. Ahora bien, el que quiere más, al que le gusta más, el que le apetece que la experiencia sea más amplia, para ese hay una página web que se llama circuloslanovela.com, donde hay mucho material. Ahí podemos encontrar vídeos relacionados con la novela. Al ser de televisión, pues hay como pequeños pildoritas de vídeos que tienen que ver con la novela. Hay muchas fotos. Uno de los personajes de la novela, que se llama Patricia, que es una chica joven, antisistema, se hace fotos y las cuelga en Instagram. Bueno, pues esas fotos y esa cuenta de Instagram existe, se llama Patricia Círculos, con Patricia con Z, y en la página web también tienes esas fotos puestas, ¿no? Con lo cual, hay una serie... También, si tecleas alguno de los links que vienen en la novela, también pasan cosas que no voy a contar, pero hay gente que se ha dado algún susto tecleando alguno de estos links. O, por ejemplo, en la novela al final viene una contraseña, y un usuario y una contraseña en cada novela, y con eso puedes acceder a una parte que es una zona privada de la web, donde hay un contenido extra, donde ahí explicas, bueno, hay más fotos, hay fotos un poco distintas, y también hay mucha documentación que yo manejé para escribir la novela. Documentación un poquito más, digamos, peligrosa, ¿no? Porque la novela trata a veces de cosas de muerte, de tal. Entonces, yo entré en algunas páginas que ahora mismo a mí me asustan, y de hecho pone que se lo piensen dos veces antes de entrar. Algunas ni siquiera funcionan ya, porque yo creo que las debieron cerrar. Pero bueno, para el que quiere investigar más, ya te digo, la novela tiene muchos niveles.
O sea, estás al fin y al cabo, estás ofreciendo una experiencia única para cada uno de los lectores. Y depende del nivel de inmersión que quieran tener, la gente pues tendrá una experiencia de una manera y otros una experiencia de otra.
Efectivamente. Y tiene muchos niveles porque la página web, a su vez, tiene muchos niveles. O sea, no solo tiene las fotos, sino que tiene 5 o 6 apartados distintos, cada uno con varios subapartados, y tú puedes ir entrando en el que quieras. Hay explicaciones de cómo se hizo, de por qué se hizo. Hay, por ejemplo, una parte que a mí me gusta mucho, que es un making of de cómo se hicieron las fotos y los vídeos, que está muy bien, porque a veces nos parece que llegas a un sitio y haces una foto, y sin embargo hay un trabajo detrás muy grande, ¿no? De montar un decorado, conseguir una chica, en este caso, que no tuviese pelo, que no es fácil para una modelo, porque la protagonista tiene el pelo rapado al uno. Bueno, pues ahí se cuenta también, por ejemplo, todo el proceso de las fotos, que es un proceso también muy interesante.
Estás mezclando un formato como es un libro, ¿no? Con tecnología, con tecnología que es muy accesible a cualquier ciudadano de a pie. Tú como creativo, ¿tienes, por ejemplo, muy en cuenta ahora lo que es la tecnología antes de escribir la primera línea de cualquier obra que quieras desarrollar?
Yo creo que hay proyectos de distinto tipo, ¿no? Hay algunos que a lo mejor son más clásicos, en los que también en ocasiones participo, donde a lo mejor la tecnología no tiene especial interés. Pero hay otros, por ejemplo, antes hablamos de Sin Identidad, la última serie que fui director argumental. En Sin Identidad hicimos unas pildoritas al final del capítulo. Lo que pasa es que yo creo que no se promocionaron bien, porque estaba muy bien, que hay unas conversaciones a través de móviles o a través de tabletas entre los dos protagonistas, y siempre avanzaban una cosa de información que no se había dado en el capítulo, o avanzaban algo del capítulo siguiente, o cerraban algo, y estaban muy bien, se hicieron bien con Megan Montaner y Eloy Azorín, pero yo creo que, por ejemplo, hay veces que luego no se promociona suficiente y entonces pasaron un poquito desapercibidas, pero ahí las pensamos, ya te digo, un poco porque tenía que ver con esa historia donde había mucha tecnología, mucha conversación a través de tabletas y demás. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando en otra serie que estoy presentando a algunas productoras y demás, que también trata mucho de el mundo del amor y el sexo a través de móviles, tal. Entonces ahí, por ejemplo, tiene mucho sentido también el que tenga una parte relacionada con la tecnología.
Hola, muy buenas noches. Yo maté al concursante. Esto es real. Y no he hecho más que empezar.
Yo creo que los lectores, los televidentes, o sea, cualquier persona que esté consumiendo un contenido, yo creo que cada vez más está formando parte activa de ese propio contenido, ¿no?
Bueno, esto que habéis escuchado es un... Ahora se llama trailer book, que hice... Claro, yo pensaba, digo... yo vi que últimamente se hacen estos trailers de novelas y se suelen hacer un poquito mal porque las editoriales no tienen dinero, no saben y tal. Y entonces yo dije, oye, ¿yo qué puedo aportar? Yo puedo aportar a hacer un par de trailers bien hechos. Entonces, este es un tráiler, hay otro, y además lo rodé en inglés. Digo, oye, esto igual, la novela es un éxito, y por si acaso lo ruedo en inglés también, con lo cual, ya que montábamos todo el follón, pues lo rodamos en inglés. Y lo que me decías, pues yo creo que, hombre, hay consumidores y hay espectadores de mucho tipo, ¿no? O sea, yo creo que todavía sigue habiendo Claro, como ya no nos morimos nunca, pensar una cosa que decíamos ya, la gente vive 90 años. Entonces, claro, parecía como que el público más tradicional se iba a ir terminando, pero no, en este país no se muere nadie, con lo cual seguimos teniendo, digamos, de mayores de 55 a 90, una población amplísima. Y yo creo que esa gente en general quiere la televisión, las novelas, el cine más clásico.
Más tradicional.
¿No? Pero, sin embargo, la gente joven, y yo creo que está alcanzando a nuestra generación, o sea, yo creo que hasta la gente de 50, 50 y algo, sí que está entrando en las tecnologías, y Facebook, desde luego, hay mucha gente más de más mayor, y Twitter, entonces, bueno, yo creo que sí que es interesante, bueno, toda esta especie de posibilidades que te abre, ¿no? El que no quiera que no las use, pero a mí Twitter, por ejemplo, me encanta, me parece un medio inmediato, peligroso, divertido, no sé, yo creo que es interesante.
Es arriesgado. Tú has trabajado en series, bueno, que han tenido unos altos índices de audiencia, ¿no? Médico de familia, sí. que vamos a contar, ¿no? Donde al final estábamos midiendo la audiencia por el ser tradicional, ¿no? La cuota tradicional de la televisión, ¿no? Yo creo que en los tiempos actuales estamos evolucionando y ya no solo tenemos en cuenta ese ser tradicional de la televisión, sino que estamos empezando a manejar unas mediciones más sociales, pues de impactos a través de redes sociales, de comentarios, de compartir contenido. De hecho, hay series, vamos a poner el Ministerio del Tiempo.
Sí, es el que más claramente ha logrado traspasar, ¿no?, las fronteras de lo meramente televisivo.
Exactamente, ¿no? Donde bueno, pues el ser televisivo, bueno, pues es el que tiene, pero el impacto a nivel social es mucho más alto. ¿Esa, tú crees que va a ser la tendencia?
Hombre, es lo lógico. En Estados Unidos ya las mediciones de audiencia creo que se dan más 3 y más 7, o sea, porque hay mucho consumo, sobre todo las series, porque los programas en directo, o sea, si tú ves La Voz, quieres saber a quién han eliminado, si ves Gran Hermano, si ves quién ha ganado. Entonces, tiene más sentido el directo, igual que los deportes o los informativos. Pero, sin embargo, las series, es verdad que no pasa nada porque las veas al día siguiente. Hombre, si alguien las ha visto, pues te pueden hacer spoilers. Pero pasa menos, ¿no? O que las acumules y las veas todas seguidas. Entonces, yo creo que la audiencia de las series cada vez tiene más sentido darlas eso, 3 días después y una semana después. Claro. El otro día me decían que Sé Quién Eres, la había visto una semana después más de 300 y pico mil gente, personas, ¿no? Tú dices, joder, es mucho, 300 y pico mil.
Es mucho,
claro, es interesante.
Bueno, volviendo un poquito a la novela Círculos, ¿tú Círculos lo considerarías un proyecto transmedia?
Sí. Sí, ya digo que como novela funciona, simplemente, pero gracias a la página, ¿no? Os digo la página atrás para que la busquéis mientras estamos hablando, circuloslanovela.com, que es interesante oír y a la vez trastear por la página, sí que es un proyecto transmedia, o sea, tiene parte que complementa, que además tiene mucho que ver, que está creada por el mismo autor, porque también hay veces que yo veo que se encarga, y es lógico, a gente de fuera venir y hacer la parte transmedia de un proyecto, y puede quedar muy bien, pero en este caso está hecho todo por mí, con lo cual, bueno, por mí, con un equipo de colaboradores que habría sido imposible, pero ideado por mí. Entonces sí que es un proyecto que se mueve de una manera conjunta, o sea, que no es un pegote que se ha metido, sino que ha ido creciendo, ¿no? Yo primero, me acuerdo que hice el trailer, luego en un segundo momento dije, joder, habría que hacer las fotos. Entonces hice las fotos y todavía estaba escribiendo la novela. Y cuando ya tuve todo, hasta fíjate, la primera vez que se publicó en esa web la novela. Yo hice, no quise presentarla a las editoriales y publiqué la novela online, solo en la web, con lo cual el experimento fue muy interesante porque al haber un único punto de venta, yo por ejemplo venía a una radio como esta y veía cuánta gente compraba la novela tras esa entrevista. Entonces era muy curioso. O cuánta gente, por ejemplo, ahora podría ver cuánta gente está entrando en mi página web a raíz de esta entrevista. Entonces, todo esto me dio datos muy interesantes. Pero ¿qué pasó? Que a la semana, 10 días de estar la novela a la venta, Penguin Random House lo vio un Pablo Álvarez, que era el editor literario, y entonces me llamó y me dijo, oye, me suena muy bien esto que has hecho, gracias a una campaña en Facebook. O sea, fíjate cómo está todo conectado a las redes sociales. Me llamó, me leyeron la novela, y entonces la trabajamos un poco más, porque la verdad es que al entrar a la editorial a mí me dio mucho ánimo, claro. Una editorial seria, como Suma de Letras, muy potente. Entonces trabajamos más la novela, yo creo que ha mejorado. La gente que ha leído la versión esa primitiva que hice yo, y esta versión dice que está mucho mejor, son unas 80, 90 páginas más. Y entonces, bueno, pues ahora se publica esta versión nueva, muy trabajada, muy cuidada, muy buena edición. Entonces, bueno, pues es un proceso largo.
Y dentro de ese desarrollo transmedia que día a día va creciendo con la participación de la gente, de los lectores, ¿contempláis salto a televisión, serie?
Pues mira, es curioso porque cuando yo empecé a escribir la novela, esta versión que fue casi en el año 2005, o sea que la televisión es muy muy estresante, y entonces hay veces que no la empecé a escribir, o sea, la estructuré, pero no la pude empezar a escribir. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo dije, esto podría ser una película, podría ser una serie, y me pareció que en ese momento nadie compraría una serie de este estilo. Era un thriller duro, potente, y me parecía que en ese momento en España del 2005 la gente no consumía series, estábamos en otra cosa. Con lo cual dije, serie imposible. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, pues voy a escribir una novela. Yo también soy escritor. Había escrito novelas cortas en los años 90 y luego lo había abandonado un poco. Y dije, voy a retomar eso. Entonces lo escribí como novela. ¿Y qué ocurre? Que sin embargo ahora que la tengo terminada y que está bien, ya vamos por la segunda edición en poco tiempo, ahora de repente digo, bueno, pues sí podría ser serie de televisión, porque realmente el tema es, tiene algo de Black Mirror, por ejemplo, ¿no? Yo cuando vi Black Mirror dije, uy, esta novela, esta serie tiene algo de mi novela. Entonces al principio me dije, uy, yo que llevo mucho tiempo trabajando voy a llegar tarde. Pero creo que no. Creo que Black Mirror ha creado un caldo de cultivo muy bueno y que la gente ahora está muy preparada para leer novelas un poco de este estilo, ¿no?
Hombre, tienes una buena carta de presentación. Vas por la segunda edición, se está moviendo muy bien.
Y tengo tráiler.
Tienes trailer, cosa que se ahorraría, ¿no? El canal de televisión, ¿no? Sí, y con esa carta de presentación, pues yo creo que es más fácil, ¿no?
Sí, ahora tengo que empezar a... ya digo, yo quería que viviese como novela primero, ya estaba viviendo, y ahora tranquilamente empezaré a pensar en una posible adaptación, que no es fácil. La novela transcurre en Londres, y entonces yo creo que es un proyecto un poquito más internacional. Pero bueno, ya estoy empezando a hablar con alguna empresa y con alguna cadena importante a nivel internacional, y estoy empezando a moverme. Yo creo que sería una miniserie de 7-8 capítulos muy interesante.
Manuel, me gustaría hacerte una pregunta que va más allá ya de la novela Círculos. Bueno, últimamente estamos viendo cómo gente, referentes del mundo audiovisual, del mundo del cine, del mundo del teatro en España, referentes como podría ser tuyo, se están metiendo en una serie de proyectos donde los productores de esos proyectos son marcas, son anunciantes, ¿no? Vemos, por ejemplo, el caso de Campo Frío con una obra de teatro que han hecho ahora. Ayer se hablaba de un cortometraje que estaba haciendo Oikos. En verano vemos las campañas estas de Cerveza Dan con actores de Jean Reno, Amenábar, etcétera, etcétera, ¿no? Tú eres un referente del mundo audiovisual. ¿Qué piensas de esto? ¿Y has sido atentado ya en ese sentido para hacer algún proyecto de branding content con alguna marca?
Es un tema difícil, o sea, no es un tema fácil, porque es verdad que cuando entra una marca, el espectador hay un punto que se pone quizá como firme, ¿no? A ver qué me están contando. Pero me parece interesante. Nosotros exploramos hace unos años un proyecto que a mí me gustó mucho y que al final nos salió con un banco. Nosotros teníamos una serie que se llama No Doy Crédito, que trata de un banco, es una comedia de sketches que trata de un banco que no da crédito a nadie, ¿no? Era un poco en la época de la crisis y demás. Entonces había un banco importante español que estaba un poco queriendo cambiar la imagen, diciendo, bueno, de hecho el eslogan de la serie es: todo el mundo odia a los bancos, pero todo el mundo necesita su dinero. Entonces, hubo un banco que les gustó a su departamento de marketing y demás, les gustó, lo llevaron a un consejo, lo debatieron mucho y llegamos a hacer dos pilotos que los vieron. Y al final yo creo que no se atrevieron. Al final los bancos son muy conservadores, y aunque era la imagen que quería dar, es decir, sabemos que la banca tiene mala imagen, pero nosotros somos distintos y esto era perfecto para eso, pero no se atrevieron. Pero fíjate qué curioso, porque el otro día, es un proyecto que a mí me encanta, y entonces a veces que no te resistes a que un proyecto no salga, y el otro día colgué estos dos pilotos que hicimos en LinkedIn. Y tuvieron casi 30.000 visitas.
Madre mía.
Fíjate, decíamos de broma que es la primera serie hecha para LinkedIn. La Amazon, tal. Y entonces, bueno, la estoy empezando a mover otra vez porque digo, aquí hay algo. La gente, ese odio por los bancos, contado de una manera divertida, graciosa y tal, tenía muy buenos actores, yo creo que tiene algo interesante.
¿Y qué piensas de ese nuevo rol de las marcas como productores? Bueno, como productores audiovisuales, como nuevos canales de comunicación, ¿no? Donde a través de un contenido, pues se están intentando vincular a los usuarios. Es una fórmula que llevamos ya tiempo experimentando, pero últimamente ya es a tope, ¿no?
Sí.
O sea, no hay marca que no genere una serie de contenidos para sus seguidores.
Hay, o sea, tienen que ser un poco más atrevidas quizá de lo que hay normalmente. Yo, por ejemplo, me contaban hace un tiempo que una cadena de tiendas muy importante, de almacenes en este país, había hecho unas webseries sobre en probadores, ¿no?
Sí.
Y entonces lo veías y era un poco cutre. Y decías, ¿por qué es cutre? Entonces me dijeron que lo que habían dicho, no sé si sea verdad, lo que habían dicho esta cadena era que las cortinas y el fondo y todo fuese un poco cutre para que resaltase la ropa. Digo, qué equivocación, porque las cortinas eran tan cutres que no resaltaba nada, era cutre y no estaba mal la idea y tal, pero claro, al final dices, no es la idea, no puedes decir, no, porque como quiero que resalte mi producto, voy a estropear el resto del producto. No, 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 todo tiene que ir a favor de obra y todo tiene que ser, tendría que haber sido unos probadores preciosos, maravillosos, súper bonito, y entonces ya no es que te fijes exactamente en la ropa, te fijas en que aquello tiene glamour. Uh-huh. El mensaje no es tanto vender este jersey, sino vender esto tiene glamour, esto tiene éxito, esto tiene...
Sí, normalmente en un proceso de este tipo no se suele vender productos, sino que se suele vender más marca, imagen de marca,
claro, claro.
Valor de marca, etcétera, es. Etcétera, etcétera. Bueno, Manuel, enhorabuena por Círculos. Nada, animo a todos los oyentes, ¿no? A que por lo menos echen una ojeada en la página web.
Sí, que echen una ojeada en la página web y luego, oye, hay gente que le gusta el Thriller, gente que no, pero a la gente que le gusta el Thriller, que le gusta las redes sociales, que le gusta la televisión, yo creo que va a encontrar una novela que desde luego no le va a dejar indiferente, ¿no? Ya hay muchas críticas que están saliendo en páginas, ¿no? Me gusta leer, en Amazon, en... Y el otro día hice una cuenta y dije, bueno, voy a hacer un balance este mes y medio que lleva la novela vendiéndose. Y había casi, no llegaba a 100 reseñas, pero que son muchas, y la media era de 4 estrellas sobre 5. A mí mismo me ha sorprendido, o sea, escribir una novela de 4 estrellas sobre 5 me parece una cosa de Vargas Llosa, vamos.
Desde luego que si entras a la página web, indiferente no te quedas, ¿eh? Porque es súper atractivo, además como la tienes diseñada y tal, y enseguida empiezas ahí a trastear y te empiezas ahí a sumergir en el contenido que tienes abierto y te dan ganas ya enseguida de coger y comprar el libro para tener el código de acceso.
Eso es.
Etcétera. Manuel, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un placer estar contigo otra vez por aquí.
Hasta luego.
Contenido. La verdad es que las empresas, los anunciantes, cada vez tenemos más necesidad de generar contenido, ¿no? Para acercarnos a nuestros usuarios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que es que muchas veces no puedes asumir un equipo interno, ¿no? Para generar esta serie de contenidos. Pues bien, yo os voy a presentar una plataforma líder en la creación de contenidos de calidad en español. Os estoy hablando de Lowpost, ¿no? Con la que podrás poner en piloto automático tu marketing de contenidos. Externalizar la creación de tus contenidos con Lowpost te permitirá hacer más rentables y efectivas tus acciones de marketing online. Con Lowpost puedes encargar posts para webs, para blogs, descripciones de productos para el e-commerce, textos para ebooks y landing page o incluso publicaciones para redes sociales. Además, con su servicio de creación de temáticas, idean el tema a tratar con cada contenido que solicites para que la falta de ideas pues que no te frene tu calendario editorial. Y además tenemos beneficios para todos los oyentes de nuestro espacio de Branding Content, ¿no? Hay un regalo directo de hasta 30 euros de saldo a los que se registren en Lowpost para solicitar gratis los primeros contenidos. Y encima vamos a hacer un sorteo mensual. Además, es muy fácil entrar en este sorteo. Entre todos los registrados desde la landing lowpost.es/brandencontent, cada mes va a haber un ganador que se va a llevar 100 euros en contenidos más un mes de servicio premium. ¿Ese servicio premium qué incluye? Pues mira, un gestor de cuentas asignado, atención telefónica personalizada, consultoría de marketing de contenidos, revisión de briefings y formatos y creación de temáticas para todos los contenidos y calendario editorial. Ya sabéis, Lowpost, la plataforma líder de creación de contenidos de calidad en español.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.